Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 164, 35º capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. La Liga Nacional ha entrado ya en la recta final. Este pasado fin de semana se disputaron los primeros partidos de las semifinales, donde Inter Movistar y Barcelona cogieron ventaja respecto a Palma Futsal y Pozo de Murcia respectivamente. Eso sí, tuvo que sufrir muchísimo la máquina verde para superar en el primer partido a Palma Futsal. Luego hablaremos de ello y también charlaremos con uno de los jugadores más importantes del conjunto de Duda, el ciezano Alex Yepes. El Pozo no se rinde. En la tertulia analizaremos estas semifinales de los playoffs con la ayuda de Óscar García y también con un invitado muy especial que esta semana ha sido noticia en las elecciones municipales. Luego contamos quién. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá a un nuevo protagonista de nuestros españoles, Allende los Mares. Se trata del preparador físico del Cazar Island, Ángel Gamella, que está aquí con nosotros en los estudios centrales de la cadena COPE. Y en Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Álvada nos pondrán al día de la actualidad con la Liga a punto de finalizar y también hablaremos de los ascensos y de los descensos. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Primera de 27. Festival de Eurovisión este pasado fin de semana es la temática que ha elegido Perico Sain de Baranda para el programa de hoy, este 164. Yo creo que la representante española Edurne se merecía un poquito más, no por la canción, que la canción era para mí bastante, bastante mala, pero yo creo que mejor que 21 de 27 sí que podía haber quedado. Así que nada, durante el programa iremos repasando las canciones de Eurovisión. Esta es la que cantó Edurne, Amanecer, la representante española, y luego escucharemos la ganadora, la segunda clasificada y también la tercera en este capítulo 164. Desde hace ya varios años es tradición en el chat que tenemos de Futsal Cope en WhatsApp hacer la retransmisión paralela de Eurovisión. ¿Algo que queráis aportar a lo que ya dijisteis en privado? Teresa Sendín, directora de Futsaleros, Javi Jurado.
Yo solo voy a decir, por ser políticamente correcta, que la peor edición en años.
Y eso es políticamente correcta, Javi.
Que la mejor fue Edurne. En esos comentarios entra también, evidentemente, la puesta en escena.
Todo, ¿no?
Edurne es la número uno en eso. Y además que lo bordó con la actuación, la pena la canción, lo que todos decimos, que le faltó un poquito de... Pues de que,
algo más eurovisivo, algo, ¿no?
Sí, y que explotara, que arrancara, pero bueno, pero que lo hizo, la verdad, que muy bien. Y vamos, la más guapa, pero con diferencia.
De largo, la rusa no hacía más que llorar.
Yo sufría por lo de la bata esta que llevaba, digo, como sí, no se desabroche bien, la liamos.
Es que había un momento de la canción en que se quitaba la ropa y se quedaba con una un poco más sexy. Bueno, esto es Futsal Cope, no Eurovisión Cope, así que vamos a seguir hablando de fútbol sala, pero la temática musical va por ahí, y que sepáis que aquí somos muy seguidores del festival año tras año. Javi Ju, vamos a repasar cómo quedaron los primeros partidos de las semifinales por el título.
Dos partidos, Barça 5, el Pozo 2, con hat-trick de Ferrao, un gol de Lini y otro de Lozano para el Barça. Miguelini y Adri marcaron para el Pozo y además Inter Movistar 6, Palma 2, donde se adelantaron Vadillo y Bruno Tafi para Palma. Luego marcaron Rafael, dos goles de Ricardinho, uno de Ortiz, uno de Daniel y uno de Ribillos.
Está esperándonos ya al otro lado del teléfono uno de los protagonistas de estas semifinales. Antes, dejadme que salude a nuestro futsalero por el mundo en el día de hoy. Ha venido a los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, Ángel Gamella. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si a ti lo de Eurovisión te va o no. No lo trabajas.
No lo trabajo.
Bueno, pues Ángel nos va a acompañar durante todo el programa. es uno de nuestros futsaleros más exitosos también. Luego os contará Teresa su periplo, le preguntaremos también por su futuro. Y bueno, pues uno de los representantes de esa lista interminable que tiene Teresa cada año.
Lo siento.
Al otro lado de, o fuera de nuestras fronteras. Está por ahí Alex Yepes. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú lo de Eurovisión lo trabajas o no?
No, tampoco, la verdad.
No trabajas mucho, ¿no?
Es que nosotros somos muy frikis.
Sí, nosotros somos frikis, ¿para qué vamos a decirlo? Del fútbol sala y también de otras cosas. Bueno, Alex, preparando, me imagino, ese segundo partido, te leía la semana pasada las declaraciones antes del primer partido contra el Barça, que no te fiabas un pelo de que estos estuvieran mal, que el Barça es el Barça, que ibais a intentar llevaros como fuera el primer punto para tener la posibilidad de pasar en casa. No pudo ser, ¿no? Un partido disputado en el que os ponéis por delante, pero luego, sobre todo Ferrao, os hizo muchísimo daño, Alex.
Sí, ya como comenté la semana pasada, parecía que el Barça estaba muerto contra Rivera y que estaba mal, pero bueno, volvemos a ir allí y volvimos a perder. Creo que esta semana tenemos que cambiar la tónica del partido de Palau. Volvemos a ponernos por delante, que eso parece que no, pero es importante. Pero bueno, la verdad que seguimos cometiendo errores y en una semifinal de cometer errores de ese tamaño creo que no son perdonables. Entonces, al final creo que vamos a intentar ganar aquí, vamos a salir a por todas, porque puede ser el último partido que jugamos tanto en Liga como en casa este año.
Es una de las preguntas del millón, Alex, y todo el mundo se la hace desde hace varias temporadas. Y este año ha habido gente que ha conseguido resolverla con éxito. ¿Cómo se le gana a este Barça de Marc Carmona?
Bueno, nosotros ya le hemos ganado alguna vez. Creo que no somos, es decir, somos los mismos equipos. Han venido un par de fichajes por cada equipo, pero somos los mismos. Creo que se le gana corriendo mucho, simplemente tal como le jugó Navarra, creo, sí. O Rivera. Creo que les jugó tanto allí como aquí, como los dos partidos del Palau, creo que les jugó espectacularmente y creo que pudieron llevarse el partido, la verdad.
A título personal, ¿cómo llegas de estado de forma, Alex, de estado mental también a estas semifinales?
Bueno, la verdad que llego bien. Bueno, yo por lo menos me veo bien. En los cuartos de final, tanto allí en Navarra como aquí en Murcia, he estado jugando bastantes minutos, físicamente me encuentro bien, pero bueno, siempre sabemos que jugar contra el Barça es distinto y físicamente y mentalmente me encuentro muy bien. Después ya veremos cómo sale el partido, pero lo que es mi propósito siempre es hacerlo bien y la verdad que siempre le pongo todo en la pista, ¿sabes? Aunque alguna vez pues me pase de ese sí. De esa intensidad o de ese, o como lo queráis llamar, pero bueno, intento dar lo mejor para mí y para mi equipo, y yo miro para mis intereses.
Volvió tu compañero de correrías el otro día, es una de las noticias buenas de esta eliminatoria, volvió Miguelín y además anotando un gol, que eso siempre para vosotros es importante por las sensaciones, ¿no? Aunque no fuera importante para ese partido en concreto, sí para el que está por venir, ¿no, Alex?
Sí, por supuesto, sabemos, no hace falta describir a Miguelín para nada, sabemos que es un jugador muy top, por decirlo así, de sí. Alguna manera, y creo que para nosotros nos ha venido muy bien, aunque no tenía el tono físico adecuado porque acaba de salir una lesión de bastante larga, entonces sí. Era difícil llegar al Palau y hacerlo todo bien, entonces ha seguido trabajando esta semana y ha seguido haciendo físico y creo que ya para esta semana estará a tope.
Hablando de la temporada, Alex, quizá está siendo una de las más duras desde que tú militas en el Pozo de Murcia y empezó de la mejor manera posible, ¿no? Ganando la Supercopa, pero luego en la Liga habéis tenido una trayectoria muy regular. Hay que decir que muchos problemas con las lesiones, sobre todo en la portería, que eso hace muchísimo daño a un equipo de fútbol sala que pelea con algunos de los mejores equipos de fútbol sala del mundo. Luego aquel tropiezo contra Jaén en la Copa de España, el partido que más os dolió quizá, que fue el de Marfil en casa en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. ¿Cómo estás viviendo tú personalmente lo que le está pasando al Pozo esta temporada?
Pues personalmente, como tú bien has dicho, creo que es la más dura desde que yo llego aquí. Creo que llevo 8 o 9 años ya aquí en el Pozo, tanto como en el filial, subiendo al primer equipo, como estando en el primer equipo, y la verdad que ha sido el año más duro. Como tú bien has dicho, arrancó ganándole a Inter Movistar en su casa, que nadie nos daba un duro por nosotros, y demostramos en campo de Inter, ganándole la prórroga, que no parecemos malos. Creo que después de eso vinieron 12 jornadas seguidas ganando, que parece que no, pero
sí,
es muy meritorio el ganar 12 jornadas seguidas. Y bueno, y después han venido a una racha bastante mala. La verdad que ya, como lo he dicho alguna vez, ya tenemos que asumir, tenemos que achacarnos a nosotros, que al final la culpa es de los jugadores. Al final somos los que jugamos, y tanto cuando ganamos como cuando perdemos, la culpa es de los jugadores. Y también es verdad que hemos tenido muchas lesiones,
sí.
Tanto portería, como tú bien has dicho, como también Miguelín mucho tiempo, Grelo también se ha lesionado, es decir, muchísimos jugadores que se han lesionado para bastante tiempo, que parar un mes son 4 partidos, son 5 partidos de liga. Entonces creo que bueno, eso nos ha pasado factura, pero aún así hemos estado terceros de liga, pudiéndonos habernos quedado segundos, ganando en Santa Coloma, sí, el penúltimo partido allí. Y la verdad que bueno, ha sido un año un poco atípico, ha sido un año raro, pero también es posible hacerlo, por decirlo así, el mejor año de nuestro. Seguimos teniendo en nuestra mano el poder llegar a la final y poder disputarla, y vamos, bueno, yo por lo menos me voy a dejar el alma el sábado para ganar ese punto, y el martes o el miércoles a Barcelona.
¿Cómo ha sido, Alex, la primera temporada para ti sin Quique Bonet, ¿no? Para ti, me imagino que desde muy niño una auténtica referencia, una de las leyendas de nuestro fútbol sala. Se fichó a Lima, no para sustituirle, lo hemos repetido muchas veces durante el año, pero sí para ocupar un poquito ese hueco de importancia en el vestuario. ¿Has echado mucho de menos a Quique en la cancha este año?
Bueno, más que en la cancha, también fuera. A mí me ha ayudado muchísimo, yo lo conozco pues desde que llegué al filial. Incluso el año anterior que yo jugaba en Caravaca, hablo ya hace 10 años de eso, me lo presentó Juan Antonio Ródenas, que estaba en el Pozo como delegado. Entonces para mí siempre ha sido un referente, tanto dentro como fuera de la pista. Se echa de menos, y quien diga lo contrario miente, tanto compañeros como adversarios, o al final son jugadores que siempre aprendes algo de ellos, tanto claro, si están jugando como si no, siempre te deja algún detalle, siempre te da ese consejo, ese apoyo que parece que no, pero es en ese momento es muy necesario, y para eso siempre ha sido un líder y siempre ha estado muy cerca de nosotros, la verdad. Sí. Y parecía que cuando ganamos la Supercopa todo estaba bien y todos nos echábamos de menos, pero es verdad, hay que saber jugar con eso, que no va a volver, eso sí, es seguro. Que no se fichó a Lima para suplantar a Quique, porque creo que no se lo puede suplantar. Creo que Lima está haciendo una gran campaña. Son jugadores diferentes, aunque parezcan iguales, son jugadores muy diferentes. Y es decir, como Quique no va a haber otro. Si esperamos a que aparezca otro Quique con él, yo creo que pueden pasar muchísimos años para que aparezca otro igual que él.
Está por ahí Óscar García. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Te escucha Alex.
No, pues quería preguntarle un poco, no sé si ese partido del otro día os ha pasado un poco como en la temporada en general. Empezaste muy bien y cuando parecía que todo iba a ir bien se fueron torciendo las cosas. No sé las sensaciones que tuvisteis en la pista el otro día.
Sí, las sensaciones, ante todo, es que podemos hacer los 5 primeros minutos muy buenos, plantando cara, poniéndonos por delante, todo muy bien, pero en el momento que encajamos un gol, es como si el mundo se nos viniera encima. Parece, al final, no sé, pasa algo que siempre que nos meten un gol es como si nuestro chip cambiara, pero eso es lo que hay que cambiarlo, eso es lo que tenemos que cambiar, que aún estando perdiendo, aún yendo que nos metan un gol, no tenemos que mentalizarnos en que no pasa nada, y sobre todo lo que tenemos que hacer es creérnoslo. Creo que lo que debemos es creérnoslo, que podemos ganar. Creo que también le debemos un partido grande a la afición que se desplazó a Barcelona ante todo el mismo día. Se tiró 12 horas de autobús, tanto para ir, después ver el partido y después el partido bajarse, y creo que eso es de analizar y de darle las gracias a la afición, a los que se desplazaron y a los que no pudieron y quisieron también, es decir, de todos. Y creo que le debemos un gran partido y vamos a brindárselo este sábado, vamos, por supuesto.
Ya la última, Alex, en el otro lado del cuadro, Inter Movistar, Palma Futsal. ¿Ves el marcador? Si nadie, la gente que no viera el partido, 6-2, dice, debió de ser fácil para Inter. 0-2 hasta el minuto 30, Alex, esto sí, sí, es nuestro deporte, ¿no? Y todo el mundo, yo creo que las sensaciones en estas semis es que el que mejor llegaba de los cuatro era Inter, y fíjate el susto, ¿no?
Eso parecía, y parecía que, bueno, siempre quedándote primero parece que es más asequible, sí, en las semifinales, pero nunca te puedes fiar. Palma ya demostró contra Jaén que está ahí. Yo creo que nadie contaba con que Palma pudiera pasar, la verdad, porque como estaba Jaén, creo que todos contábamos con que iba a ser Jaén el Inter en las semifinales, pero míralos, plantándole cara a Inter en su casa, ganando 0-2 en el minuto 30, que es muy difícil, pudiéndose llevando el partido, pero bueno, ahora tiene otra como nosotros, tiene una oportunidad de empatar la eliminatoria y volver al campo de Inter, por eso es difícil, y eso es lo que creo que va a pasar. Bueno, yo apostaría porque van a empatar la eliminatoria y van a ir al campo de Inter a jugar el tercer partido, pero bueno, bueno, nosotros, es mi pronóstico.
Nosotros egoístamente apoyamos ese pronóstico, porque cuanto más partidos veamos, más espectáculo, y ya sabes que nosotros nos lo pasamos bien. Por supuesto, te leía en la entrevista diciendo eso, que tú decías, Alex, en la entrevista de la semana pasada, que va a ser un gran espectáculo. Dice, bueno, para nosotros en la pista menos, porque se pasa muy mal en estos partidos,
sí,
¿no?
Es verdad. Nosotros, al final, el partido fue un espectáculo, hubo de todo. Te voy a comentar, la intensidad que se pone a esos partidos, al final te estás jugando una final. Somos compañeros de selección, nos conocemos todos muchos años, pero al final ellos van para su interés y nosotros para los nuestros. Y yo lo que quiero es clasificarme para la final de liga. Y yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano y mis compañeros igual, para estar ahí. Después, si tenemos que vernos en la selección, pues ya nos vemos en la selección,
claro,
lo haremos.
Y no habrá ningún problema,
por supuesto, pero al final cada uno mira sus intereses y lo que vamos es a dejarnos la piel ahí para ganar y para volver a Barcelona a intentar llevarnos esa semifinal para poder estar en la final.
Bueno, pues próximo asalto apasionante entre el Pozo de Murcia y el Barcelona. Se van a enfrentar el sábado a las 12:45 con las cámaras de TV3 y de Teledeporte como testigo en el Palacio de los Deportes de Murcia, que va a estar a reventar con un ambiente que solo saben crear los murcianos, la afición del Pozo
seguro.
De Murcia, y esperemos disfrutar todos mucho del partido, y egoístamente, Alex, que provoquéis, que causéis el tercer partido para que podamos seguir disfrutando de esta pedazo de semifinal. Gracias, como siempre, Alex.
En eso estaremos. Eso vamos a intentarlo y vamos a intentar llevarnos ese punto para patar la eliminatoria.
Claro que sí. Gracias por atender la llamada, como siempre, de Futsal Cope, y que vaya
de
fenomenal,
nada.
Alex. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Es un fenómeno. Alex, él lo decía antes, dice, a veces la intensidad me pierde un poco, y es la fama que tiene Alex Yepes, el diablo de Cieza, pero a mí me encanta hablar con él, porque vive y siente el fútbol sala, y creo que es uno de nuestros representantes españoles más importante en esta década, en la que además en la selección tiene que romper todavía, ¿eh? Yo espero la llegada para tirar la puerta de la selección de Alex Yepes. Vamos ya con la tertulia. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run forever. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever. La tertulia de Futsal Cope. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. No sé si va a haber o no tercer partido en las dos eliminatorias. Dice el diablo de Cieza, Óscar, que sí, que el Pozo va a forzar el tercero y que Palma también. No sé cómo lo ves tú.
El Pozo tiene que mejorar mucho. Desde luego, yo creo que como el otro día no van a estar, porque el otro día, como ha dicho, los primeros 5 minutos bien, pero a partir de ahí el equipo se desconectó mucho. Y yo vi un Pozo que no estuvo a la altura de las semifinales. Y yo supongo que en casa sí que no podrá hacer otro partido. A mí me parece que sí hizo un partido muy malo. Me parece que es el único que me ha decepcionado de estas semifinales. También es verdad que el Barça hizo muy buen partido. Un partido poco vistoso, a lo mejor, que a lo mejor para el espectador no llega tanto como a lo mejor lo que puede hacer Inter o lo que puede hacer Palma, pero hizo su partido. Estuvo muy bien en defensa, esperando en media cancha. El Pozo le costó muchísimo, hacía posesiones larguísimas que no llegaban a ningún lado. Y luego salía y, pues mira, las dos zarpazos de Sergio Lozano con balón aferrado y gol, que acabaron diciendo el partido. Yo creo que mucho tiene que cambiar. El Barça no lo habíamos visto, yo no lo había visto a este nivel en bastante tiempo esta temporada, pero estuvo a muy muy buen nivel el Barça, y el Pozo pues yo creo que tiene que mejorar y tiene capacidad. Como ha dicho Miguelín, no estaba al 100%, Grelo no jugó un minuto. Yo creo que son dos jugadores muy importantes que si el Pozo los tiene en buenas condiciones, pues la harán mejorar muchísimo.
Sí, estaba pensando que cómo se enchufa el Barça cuando los partidos importantes, cómo se enchufa, Ángel, qué manera de competir, ¿no? Tiene el equipo de Marc Carmona, que ha perdido cosas muy importantes este año, que está con la espada de Damocles de tener que ganar un título, de clasificarse para la Copa de Europa, y aún así, cuando llega a los partidos importantes, da la talla, ¿no?
Son grandísimos jugadores y no cabe duda de que se van a levantar y van a dejarse la piel para ganar esta liga.
Y es que no tienen muchas más soluciones, porque como decimos, está siendo un año muy duro para este Barcelona, que no ha conseguido ganar ningún título, que se ha dado tortazos importantes, el de la final de la Final Four, el de la Copa de España, también en la Copa del Rey, y es el año de la renovación de Marc Carmona, un año importante en el que dejaron salir a Torras, a Fernandao, a Igor. Y bueno, de momento la jugada ahora mismo, no les está saliendo demasiado bien. Ha habido otra noticia esta semana, Óscar, que ha sido de alguien del fútbol sala, pero que no tenía que ver con el fútbol sala. Y ha sido una de las noticias del finde, ¿no?
Sí, bueno, había elecciones, ha habido pues siempre las renovaciones en los ayuntamientos, que para los clubes de fútbol sala son muy importantes.
Claro que sí.
Y va a haber un ayuntamiento que va a tener un representante que, vamos...
Que mete goles, ¿eh?
No puede ser más significativo para esa localidad, desde luego.
Sí.
Es el único jugador que ha conseguido 3 pichichos consecutivos en la Liga de Fútbol Sala, y yo creo que ya solo con eso...
Sí, a todos los que nos estén escuchando ya sabrán quién es. Es buen amigo además de esta casa. Está por ahí el concejal del PSC en Santa Coloma de Gramanet, Dani Salgado. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, macho, ya es lo que te faltaba ya, Dani. Pichichi 3 años consecutivos, padre, concejal...
Bueno, en esta vida hay que hacer cosas, ¿no? Y hay que innovar, y la verdad que me propusieron una cosa para el deporte, y yo todo lo que pueda hacer por el deporte, sin ninguna duda, voy a hacerlo.
No, y como dice Óscar, ¿no? Que nuestro fútbol sala no es de estos deportes superpoderosos que no necesitan a nadie. Nosotros necesitamos el apoyo de las instituciones, de los ayuntamientos. Además, tú eres una autoridad en Santa Coloma. O sea, que no me imagino mejor persona para ser concejal, Dani. No sé si esto te va a llevar mucho trabajo, o te va a quitar mucho tiempo del fútbol sala, o te va a meter en muchos líos la concejalía.
Yo creo que todo lo que has dicho va a venir todo ligado. Van a haber líos, van a haber... Pero no, creo que yo lo tengo hablado. Yo, el fútbol sala, sabéis que para mí es mi vida, y bueno, yo voy a seguir entrenando, voy a seguir jugando, y eso sí, me va a costar mucho trabajo porque voy a pasar muchas horas fuera de casa, porque luego me voy a dedicar plenamente a mi ciudad.
Claro.
A intentar mejorar las cosas, pero con ilusión que tengo y de verdad, y haciendo las cosas con el corazón, pues todo va a ir rodado.
Estamos seguros de que va a ser así. Estamos analizando a Dani las semifinales y hemos dicho, aprovechando la noticia de Dani, le felicitamos y le preguntamos también, como tertuliano de lujo, porque tú has estado en la cancha hasta hace 4 días con estos equipos, batiéndote con estos equipos que están ahora disputando el playoff, ¿qué te están pareciendo las semifinales? ¿Qué impresión tenías de los primeros partidos, de la victoria del Barça frente al Pozo y de la muy sufrida victoria de Inter ante Palma, que ves el 6-2 y parece que fue fácil, y estuvieron a punto de perder el primer punto de la eliminatoria, Dani?
Sí, pero bueno, lo primero que ojalá, dices que llevo, ojalá pudiera estar ahora yo jugando contra esos equipos, ¿no? Que es lo que más gustaría, pero bueno, yo decirte que lo digo siempre, y creo que muchas veces que hablo contigo,
sí,
creo que ahora Inter está en un peldaño por encima de los demás, pero el Barça a la hora de competir, cuando le vienen los partidos importantes, va a estar ahí, ¿no? Y esta semana lo demostró contra el Pozo, aunque el Pozo la verdad que no tuvo su día, pero es que cuando Barça compite así es muy difícil ganarle, y Palma pues tiene todo su mérito, y ganando a la primera parte 0-2 contra todo un Inter, pero es que luego sale la magia de esos jugadores, y es imposible si ellos se ponen bien.
Sí, nos decía Alex Yepes ahora, que hemos charlado con él, con el jugador del Pozo, que él cree que va a haber tercer partido en las dos semifinales. Dani, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sensación tienes tú?
Me gustaría decir lo mismo sobre todo para el Pozo, pero yo creo que no. Yo creo que sobre todo Inter creo que se va a decidir, aunque se va a encontrar un ambiente espectacular en Palma, me lo estoy imaginando,
sí,
pero con la plantilla que tiene eso no le va a suponer nada. Yo creo que Inter va a pasar la eliminatoria ahí bien, y creo que Barça va a pasar la eliminatoria también con 2-0, a pesar de que me gustaría que de verdad te lo digo, que,
sí,
que el Pozo lograra ese tercer partido.
Óscar, ¿estás tú en la misma línea entonces?
Sí, yo creo que sí. El otro día, es decir, en el partido del Palau, yo creo que hubo mucha diferencia entre los equipos. El Barça, por primera vez creo que esta temporada he visto el equipo este reconocible de otros años, muy bien defendiendo, muy bien, saliendo con mucho peligro. La verdad es que le vi a muy buen nivel, y es que el Inter hizo un partidazo. Es verdad que llegó hasta el minuto 30 perdiendo, hasta el 35 incluso no dio la vuelta al partido, pero es verdad que la segunda parte que hizo Inter fue espectacular. Ya en los últimos minutos de la primera parte tuvo algunas ocasiones. Recuerdo una vaselina de Ricardinho que da en el larguero, otro balón que se acaba de ir bajo palos, una media vuelta de Borja que también pega en el palo, pero en la segunda parte Inter sale con una marcha más, y es que es increíble cómo juega, qué ritmo meten, y hablando con jugadores del Palma, todos te decían lo mismo, te decían, es que es muy largo, es que tantos minutos a tanto nivel es muy difícil aguantarlo, y fue lo que le pasó a Palma. Palma hizo un partidazo, estuvo a un nivel espectacular, pero como dice Dani, es que Inter parece que está un puntito por encima, y con esa intensidad que mete es muy, muy difícil aguantarle los 40 minutos, y al final fue lo que pasó, ganó por desgaste, y porque al final cuando tuvo que serlo fue más efectivo, pero también podía haber dado la vuelta al partido mucho antes.
Papel tremendo, Dani, en la eliminatoria de Jesús, que aguantó ese 0-2 y que evitó que hiciese más goles el Palma Futsal, que hubiera sido más difícil para levantarlo para Inter. Y papelón de Ricardinho, ¿no? Él siempre está, desde que llegara a la Liga Española, enamorando con su juego. Además, no es solo vistoso, sino que es muy trabajador y muy, muy eficiente. Y hoy se ha sabido, Dani, que renueva por Inter Movistar hasta 2019. Me imagino que tú, como compañero de profesión y de la Liga Nacional de Fútbol Sala, contento con esta noticia, que yo creo que es bueno para nuestra liga, ¿no?
Ahora mismo le decía a mi mujer, ¿no? Digo, mira qué bien, Ricardinho ha renovado hasta 2019, ¿no? Porque tener un jugador como él en nuestra liga es impresionante. Y como tú bien dices, yo sabía que era muy bueno y muy espectacular, pero ahora viéndolo es que trabaja para el equipo, hace jugar al equipo, y luego fuera de la cancha es un tío excepcional, ¿no? Que eso creo que es lo más importante y donde le lleva a ser el mejor jugador de ahora mismo del mundo del fútbol sala, por qué no decirlo, ¿no? Y de Jesús, ¿qué te voy a contar? De Jesús, que es verdad lo que decís, o sea, hace unas paradas que son espectaculares, también las hace Barrón, ahí todo hay que
sí,
decirlo.
Sí, porterazo, sí, sí.
Pero bueno, yo creo que si el chiquitito quiere jugar, muy pocos equipos pueden hacer algo, ¿eh?
Sino que tiene una cosa muy buena, que se habla mucho del Ricardinho individual, pero cuando Ricardinho se pone a pasar, cuando pone el modo pasador, que lo pone de vez en cuando, es increíble cómo ve los balones, cómo las pone y te descoloca un poco, porque piensas que va a ser el jugador que va a terminar la jugada, el jugador que va a ser en sus últimos metros, y retrasa un poquito y cambia mucho el juego, ¿no? Yo creo que influye mucho también en los rivales eso.
Sí, mira, yo te puedo decir que la final de la Copa del Rey, que todos visteis, ¿no? La primera parte no juega un minuto. Yo hablo con él antes del partido, él me dice que está medio bien, pero que no se encuentra al 100%. Sale la segunda parte, el primer balón que toca es un pase a Cardinal a la cabeza desde banda a banda, que nos mete el primer gol, ¿no? Y luego las dos siguientes jugadas cogía el balón nada más sacar y nos metía a todo el equipo en el área porque la verdad que a todos los jugadores no les gusta que le hagan una pirula, ¿no? Y él creo que te la puede hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces, es muy bonito verlo en la pista y jugando a fútbol sala y tener jugadores así, son espectaculares.
Estaba diciendo antes, Dani, que ojalá estuvieras tú en estos playoffs por el título. Para ti ha tenido que ser un año muy raro, ¿no? Porque el año pasado Marfil hace un pedazo de temporada, tú en tu mejor momento casi de tu carrera, tienes una lesión terrible de la que te has levantado de una manera espectacular y aún así, bueno, Marfil consigue jugar la Copa y hace una buena temporada. Y este año, Dani, empezáis de maravilla. Creo recordar que Marfil fue el primer líder de la categoría. Tú vuelves a meter un montón de goles y no habéis podido clasificaros para nada, ¿no? Me imagino que tienes una impotencia ahí y unas ganas de que empiece la temporada que viene que no veas, ¿no?
Pues sinceramente parece que me conoces bastante y creo que sí, que tienes toda la razón. Tienes toda la razón de que no hemos estado a la altura, ¿no? No me gusta, y sabes que me conoces, no me gusta poner excusas, pero sí que es verdad que este año las lesiones no nos han respetado, ¿no? Hemos tenido muchísimos jugadores importantes lesionados. Para mí el principal ha sido Didac.
Sí.
Los meses que estuvimos sin Didac, para mí es un jugador clave para nosotros. Pero no es excusa, ya te digo. Nosotros hemos salvado un poco metiéndonos en esa final de la Copa del Rey, pero Marfil tendría, con la temporada que hizo la temporada pasada, tendría que haber estado en Copa y Playoff, ¿no? Y no hemos estado, no hemos estado a la altura. Y bueno, esperemos el año que viene lo que vamos a hacer, ¿no? Porque ahora tenemos la incertidumbre de lo que está pasando en nuestro club, ¿no? Un poco de que ya están saliendo las bajas y no vemos ningún alta. Pero bueno, yo creo que el club va a trabajar bien y como tú bien dices, ojalá mañana empezáramos a entrenar, porque creo que se va a hacer largo estas vacaciones.
Dani, tu otro equipo, el Pozo de Murcia, viviendo también una temporada muy rara, ¿no? Y eso que empezaron de maravilla, se lo decía ahora Alex, ganaron la Supercopa a Inter. Bueno, la baja de Quique Bonet fue suplida, entre comillas, porque suplir aquí que es imposible, con Gabriel Lima, que ha hecho una buena temporada. Y sin embargo, el Pozo cayó también contra Jaén en la Copa de España, cayó contra vosotros en aquel partido tan duro para ellos de la vuelta de la Copa del Rey, y ahora en la Liga cerca de quedar eliminado con el Barça. ¿Cómo ves desde la distancia la temporada del Pozo?
Yo creo, y te voy a hablar sinceramente, yo creo que el Pozo ahora mismo, de los tres equipos llamados grandes, es el que está un peldaño por debajo, ¿no? Porque como tú bien dices, Quique es, o sea, no lo puede, se va Quique y se va un dios, ¿no? ¿Por qué no decirlo?
Sí.
Pero sí que es verdad que Lima ha hecho una temporada muy buena, ¿no? Y creo que estuvo lesionado de una fascitis y el equipo lo notó mucho, pero yo creo que la clave ahí ha estado la temporada que ha tenido Miguelín. Creo que se ha perdido muchísimos partidos y Miguelín para el Pozo es un jugador fundamental. Y no te puedo decir los partidos que habrá jugado esta liga, sí, pero creo que son muy pocos. Creo que son muy pocos y creo que eso el Pozo lo nota mucho, ¿no? Luego la lesión de Rafa, ha tenido también muchas cosas que no le han venido bien, ¿no? Pero creo que ahora mismo sí que es verdad que esta temporada no ha estado al nivel que el Pozo tenía que estar, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a engañar a nadie. El Pozo ha tenido jugadores hasta hace muy poquito, cuando yo llegué, como eran Wilde, como eran Álvaro, como eran Mauricio, como eran Esquerdiña, o sea, jugadores que de un gran nivel, ¿no? Y ahora creo que Pozo ha cambiado un poco esa situación de juego, ¿no? Ahora tiene jugadores un poco más como, pues no sé, un poco más José Ruiz,
sí,
¿sabes? Creo que tienen al Mago, que es Adri, que es otro crack, pero no tiene jugadores tan determinantes en la faceta de arriba, ¿no? Creo yo, en mi opinión, sí, mi humilde opinión. Y creo que antes sí que la tenían, ¿no? Y creo que eso también al Pozo le está pasando factura. Pero yo creo que la clave ha sido la temporada de Miguelín, sin ninguna duda.
Y mirando ya, Dani, un poquito más allá y pensando, con todo el respeto del mundo a Palma y al Pozo, que yo, de verdad, lo he dicho ya antes, que mi deseo sería que forzasen el tercer partido y que luego ganase el mejor por bien del espectáculo del fútbol sala. Ahora mismo, en una hipotética final Inter-Barça, qué difícil, Dani, porque el Barça no está teniendo la mejor temporada, desde luego. Ha llegado con muchos problemas, pero lo decías tú al principio, estos se ponen el gen competitivo en los partidos importantes y son muy difíciles de ganar. ¿Cómo verías una hipotética final Inter-Barça?
Muy, muy difícil lo que acabas de decir, por eso que tú dices. Yo creo que Barça, a la hora de ponerse el mono de trabajo, bueno, es que lo han ganado todo, lo han jugado todo, pero yo creo que ahora mismo, viendo jugar a Inter, yo creo que Inter les puede hacer daño a Barça y creo que Inter sería ganador de esta liga.
Óscar.
Sí, hombre, pues si nos ponemos en esa posición, en esa final, sí que se le ve, sobre todo, que se adapta mejor a los partidos, que se adapta mejor a los ritmos. También hemos visto que ha jugado 4 veces este año y le ha ganado las 4 el Inter.
Sí.
Y eso quiere decir algo también. Habría que ver cómo se dan los partidos, la serie empezaría aquí en Madrid, a ver lo que se podría llevar el Barça de aquí. Pero yo creo que sí, que está un equipo un poco más enchufado, está a muy buen ritmo el Inter. Ya hemos hablado alguna vez que es un equipo que más versátil, que se acomoda mejor a los rivales, puede cambiar de estilo y sigue siendo muy peligroso. Y sí, yo ahora mismo le veo un puntito por encima, pero muy poquito. O sea, la verdad es que está muy, muy igualado y no sabría decirte. Sé que hay que apostar por alguien, por Inter, pero es complicado.
Bueno, habrá tiempo de analizar una posible final que no sabemos y que puede pasar cualquier cosa todavía, porque esto de fútbol sala y es lo bueno que tiene nuestro deporte, que es imprevisible. Pero bueno, iremos hablando de lo que ocurra en la vuelta de las semifinales, en los segundos partidos y si hay tercer partido, y también en la gran final por el título de una Liga Nacional de Fútbol Sala que está entrando ya en la recta final. Dani, que ya sabes que me encanta, que nos encanta hablar contigo aquí en fútbol, sí, en Futsal Cope.
Santi, ¿y esa reunión, sí, es ahora que cómo hará? ¿Se reunirá el concejal con Vicente y luego cambiaron la reunión para las primas, o cómo va a ser eso?
Nada, aquí todo, me reuniré con todo el mundo que quiera hacer algo bueno para el deporte.
Se reunirá el pichichi de Marfil con el concejal de PSC. Esa reunión va a ser fácil.
Eso sí, nadie podrá decir que el concejal no va a los partidos.
Eso es, claro.
Eso es.
No se va a perder ni uno, si por él depende no se va a perder ni uno. Dani, que enhorabuena por el pichichi, por la temporada que has hecho con Marfil y, como siempre, muchas gracias por atendernos, que vaya muy bien el verano y que podamos disfrutar de ti y de tu equipo la próxima temporada.
Muchas gracias, el placer es mío.
Un abrazo muy fuerte, Dani.
Un abrazo.
Dani Salgado, jugador de Marfil Santa Coloma, ex del Pozo de Murcia, internacional español y concejal del PSC. ¿Algo que se nos quede por ahí, Óscar, en el tintero, que no hayamos dicho?
No, pues ya has comentado la renovación de Ricardinho. Yo creo que una gran noticia, no solo para el Inter, sobre todo para el Inter, pero yo creo que también para la Liga en general, que jugadores como estos vengan a jugar a España siempre es bueno y que sigan muchos años, eso es buenísimo. Y nada, que a ver, que sí se ven buenos partidos como se vio el otro día el Palma, el Inter Palma, la verdad es que me encantó y por ahí tienen que ir los partidos de fútbol.
Desde luego. Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, ya lo hemos contado al principio, ya hemos hablado con él, está aquí Ángel Gamella, es el preparador físico de Cazar Island, y yo voy a dejar a Teresa que nos presente a nuestro protagonista, si no hemos dicho todavía todo lo que quieres que conozcamos de él. Teresa.
Pues es uno de nuestros trotamundos por excelencia, yo creo, porque le pillamos por Londres el año pasado, luego estuvo en Azerbaiyán, luego volvió a Londres, luego ahora ha vuelto a Azerbaiyán. el puente aéreo creo que lo tienes entre Azerbaiyán y Londres controlado.
Como si estuviese cerca, ¿verdad? Parece que es de ir de Londres a Manchester, Ángel.
Como si estuviese aquí al lado.
Sí. La experiencia de este año ha sido buena, aunque me imagino que no es fácil no saber qué va a pasar contigo en los próximos meses, Ángel, pero también es una satisfacción, ¿no? La aventura, ¿no? La sensación de la aventura, ¿no? Me imagino.
Sí, yo estoy acostumbrado. Mi familia oye un poquito peor, claro, mis padres,
imagino,
sobre todo.
Claro.
Pero esa incertidumbre hoy en día es lo que hay ahora,
pues,
mismo.
Sí. Prácticamente entre todos los jóvenes, entre la gente que está buscando hacerse hueco, ¿no? Es el pan nuestro de cada día.
Lo importante es que salga algo. Y sobre todo la experiencia, esta última experiencia ha sido buena. Dura también porque no es fácil estar fuera de casa. A veces también se hace un poco largo, pero ganando siempre se lleva un poquito mejor.
Claro que sí.
Y es que además el equipo, primer año de existencia y liga que os habéis llevado.
Sí, además con un nivel más alto que las anteriores ediciones en la Liga Azerbaiyana. Con un Fener muy fuerte, con jugadores brasileños, como Beto, con un Arad comandado por Tino Pérez, que no hay que decir nada de él, que grandísimo entrenador, y además con 4 o 5 brasileños muy buenos y los mejores azerbaiyanos, entonces nos lo han puesto muy difícil. Nosotros teníamos un gran equipo, luego la llegada de Lolo y Carlos y la mía les hemos también ayudado a dar un empujoncito y hemos puesto también nuestro granito de arena para conquistar esta liga.
¿Habéis dejado la bandera española clavada en Bakú o porque con tantos españoles que tenéis por allí, colonia por lo menos?
Colonia por lo menos. Colonia por lo menos. Una colonia además allí de españoles, con gente trabajando en BP, con gente trabajando en la Unión Europea, y sobre todo yo tengo allí 3 grandes amigos que son Patricia González, la seleccionadora nacional de femenina, y sus 2 colaboradores, Víctor, el preparador de porteros, y Ricardo. Ellos, para mí, es mi segunda familia y allí me lo ponen todo muchísimo más fácil.
Supongo que eso a la hora de la adaptación a un nuevo país y la cultura es más fácil.
Sí, aunque es un gran contraste. Pero bueno, se lleva bien.
Sí, os lo preguntamos mucho, porque está lejos, porque es un país que nosotros no conocemos demasiado. ¿Qué tal se vive? ¿Qué tal es el día a día, Ángel, allí en Azerbaiyán?
Yo creo que la calidad de vida, sobre todo en Bakú, es buena, ya que tienes el centro, está muy bien, tienes cualquier tipo de tienda, restaurante muy a mano. Además, para comer tampoco hay problemas, hay una gran gama de productos, porque la alimentación allí de ellos es diferente. Pero bueno, si cocinas,
sí,
pues te vas apañando.
¿Y cocinas?
Lo intento.
Para sobrevivir, ¿no?
De momento no me he envenenado, que no es poco.
Bueno, eso está bien. ¿Qué diferencias has encontrado entre la vida en Londres, que es una capital europea, que está bastante cerca de aquí, con un equipo que también tiene toque azerbaiyano, ¿no? Porque se llama el Bakú, y la vida allí. ¿Cuál es el contraste? Del fútbol sala también, Ángel, además de la vida.
Del fútbol sala yo creo que el nivel allí es más alto que el que hay ahora mismo en Inglaterra, que está subiendo, pero todavía tiene mucho en lo que avanzar y ojalá lo siga haciendo, porque sería muy muy importante que un país como Inglaterra siga creciendo y siga apostando por nuestro deporte. Y aparte de lo que es la liga en sí, pues el tema de organización pues aún tiene que crecer, yo creo que en ambos sitios mucho, sobre todo yo lo digo cuando tú tienes de referencia España y la liga española, ya no solo la liga sino cualquier club incluso modesto, el nivel de organización y de planificación dista mucho del cuando sales fuera al extranjero. En esos aspectos tienen aún mucho que crecer y mucho por mejorar. Y, por ejemplo, también en temas de medios de comunicación, también es muy muy importante ahora mismo la repercusión que tiene aquí ahora mismo el fútbol sala, comparado con otros países, es aún muy distante. Ojalá siga creciendo, porque para nuestro deporte es fundamental, sobre todo si queremos ser olímpicos, que ojalá lo seamos lo antes posible. Es importantísimo que estos países sigan creciendo y apostando por nuestro deporte.
Y además ahora con los Juegos Europeos que van a hacer en Bakú, supongo que habrá sido un impulso más para el deporte allí.
Sí, para nosotros ha sido también un problema a la hora de entrenar, porque todas las instalaciones se están reformando.
Claro.
Entonces, para conseguir horarios en los polideportivos ahora mismo que están abiertos era difícil, pero una vez que terminen los Juegos Europeos, las instalaciones pues van a ser van a dejar una infraestructura muy muy buenas, como pasó en Barcelona 92.
¿Y qué valoración haces de tu año? Porque empezaste en Londres, te tuviste que volver, luego te fuiste a Bakú.
Hombre, mi año yo creo que ha sido espectacular, muy bueno. Ojalá sigan así. Conseguimos el objetivo con Bakú United, que era llegar al Elite Round, que han sido un hito en Inglaterra y un hito para el club. Nunca se había conseguido.
Y peleando, además.
Y peleando e intentando dar la cara contra... Sabíamos que en la Elite Round contra el Barça iba a ser muy difícil, pero es que en la Main Round nos tocó jugar contra la Luparense,
sí, sí.
Con un equipazo igualmente. Y no solo le plantamos cara, sino que
les
eliminamos, se quedaron fuera. Así que el año ha sido muy positivo. Luego tocó ir a Azerbaiyán, cambiar de aires, con un equipo nuevo, con mucha más incertidumbre, y se ha conseguido el objetivo, que era ganar la liga, que a priori a mí me parecía muy difícil. Pero bueno, poco a poco se ha ido trabajando, los jugadores han puesto todo de su parte para conseguirlo y se logró el objetivo, pero fue difícil, y así el año ha sido, vamos, en cuanto a éxito deportivo, es muy, muy bueno.
¿Y en cuanto a futuro?
En cuanto a futuro, estamos en ello. Ahora mismo el club Cazalla no se sabe lo que va a pasar. Hay una incertidumbre grande respecto al sponsor. Yo creo que el club quiere jugar la UEFA y va a salir en UEFA, pero ahora mismo hace falta alguien que respalde el proyecto. Y entonces yo estoy a la espera un poco de este proyecto y por otro lado también, hombre, me gustaría estar más cerquita de casa. Sé que el puente aéreo, sí, como dice Santi, lo tengo controlado, Azerbaiyán, a Bakú, pero si puedo quedarme un poquito más cerca, pues me gustaría, la verdad.
Hay un pajarraco por ahí que me ha chivado que hay alguna ofertilla un poquito más cerca.
Hay algo por ahí, pero todavía no hay nada.
Pues tocamos madera y no decimos nada. Entonces,
exactamente,
¿no?
Todavía no hay nada cerrado, ni ojalá salga algo, ojalá.
Porque es verdad que la aventura en el extranjero te enriquece mucho, como a nivel personal es muy importante, pero trabajar aquí sería espectacular, ¿no?, en la Liga Española.
Hombre, sería... Es que para mí no hay comparación. Claro. La vida en extranjero sí que se lo recomiendo a todo el mundo. Es duro, no es fácil. Se lo pueden preguntar a Carlos Elolo, que era la primera vez que salían de España y el contraste para ellos pues fue grande. Pero también te abre la mente, y luego cuando llegan extranjeros a nuestra liga, llegan los brasileños, pues también ves
un poco en su piel, ¿no?
En su piel lo difícil que es la adaptación, y comprendes un poco y entiendes cómo pues no es tan fácil rendir. No es tan fácil exigir ese rendimiento a corto plazo, porque se exige una adaptación, y luego pues culturalmente te abre muchísimo, muchísimo la mente.
De lo que estábamos hablando, Ángel, de lo que está pasando en nuestra liga, de las semifinales, como seguidor, como amante del fútbol sala, ¿cómo ves lo que está pasando? La opinión que tenían ahora Dani y Óscar, que no va a haber tercer partido en ninguna de las semifinales, que va a haber una final Inter-Barça, que yo creo que es lo que todo el mundo pronosticaba desde el principio, ¿o tú sí que crees que Palma y que Pozo pueden dar guerra todavía en estas series?
Hombre, Palma ya ha demostrado que puede dar guerra.
Desde luego.
El otro día hizo un partidazo, yo lo pude seguir por televisión, y se lo puso a Inter muy difícil, hasta que ya consiguió, creo que, el empate de Ricardinho, y ya el partido fue un poquito cuesta abajo y más rodado para Inter. Entonces, hombre, allí ellos van a intentar forzar el tercer partido, no me queda duda. Y el Pozo escapa de todo. Ya ganó la Supercopa, como tú has dicho antes, y si alguien es capaz de ganar al Barça y plantarle cara, ese es el Pozo Murcia. Ojalá pues esos pedazos de jugadores que tienen pues puedan ponérselo muy difícil. El Barça, que teníamos dudas, pero las está disipando todas. A mí no tiene grandísimos jugadores.
Siempre le pasa, ¿no?, al Barça, que aún así, lo decíamos al principio del programa, está ante una tesitura complicada de no ganar ningún título, de no clasificarse para la Copa de Europa y de tener un verano bastante bastante difícil, en plena renovación todavía de la plantilla. Una pregunta, Ángel, que te quería hacer también de tu experiencia en el extranjero. ¿Qué percepción tienen tanto los ingleses en el Bakú como los azerbaiyanos en Qatar del español en el fútbol sala? ¿Somos como la élite? O sea, nosotros vamos allí, vosotros vais allí y el trato que os dan es de estos tíos saben de lo que hablan. O sea, viene aquí gente que son top.
Yo creo que nos tienen un grandísimo respeto a los españoles, gracias a a la liga, al seguimiento que se tiene fuera de nuestras fronteras y a los éxitos de los clubes y de la selección española, tanto al jugador español como al brasileño, creo que somos la mayor referencia en este deporte. Ojalá haya muchos españoles que también sigan saliendo y sigan haciendo crecer este deporte, tanto en nuestra liga como en otras, porque cuando salen los jugadores de aquí, esos equipos y esas ligas pues crecen. Y se nota.
¿Y cómo se sigue la liga desde allí? ¿Tiráis mucho de internet, de redes sociales?
Tiramos de todo lo que se puede, de internet y de redes sociales, pero sobre todo intentamos ver los partidos, los que televisan, y por ejemplo que la liga ahora haya hecho partidos en streaming, sí, y se hayan podido ver, pues eso ha facilitado mucho poder seguir y tener un mayor seguimiento de la liga. Ojalá se siga apostando, y no sí. solo se siga apostando, sino que se amplíe.
Y no sentirte tan lejos, ¿no? Lo ves por la pequeña pantalla y a veces te da la sensación de que no estás a miles de kilómetros y que estás en el Palacio de los Deportes de Murcia o en Alcalá de Henares viendo fútbol sala, que eso es importante para la gente que estáis lejos. ¿Algo más por ahí tenemos para Ángel, Teresa?
Pues que te diría una cosa, pero no me van a dejar. Entonces, pues yo me callo, pues si acaso oí esas cosas.
Bueno, ¿no?
Es que los pajarracos ya sabes cómo funcionan.
Sí, sí.
Tengo el teléfono...
Que echa humo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues nada.
Cuando sabían que venía Ángel para acá, no han parado.
Así te frían a preguntas. Bueno, pues las que se pueden hacer ya las hemos hecho, y las que no se las hacemos a Ángel luego fuera del micro. Desde luego, para tu futuro, Ángel, te deseamos que sea lo mejor, que tengas, como dices tú, un año como este, que en lo personal ha podido ser duro por los cambios de residencia, pero que ha sido un éxito total, tanto con Baku como con Cazar Island, y que sigas llevando nuestro deporte por ahí fuera, si es que sigues fuera, con ese orgullo, ¿no? Nosotros siempre lo decimos aquí, que estamos muy orgullosos de cada una de las personas que están en la lista de Teresa, de una cosa que nosotros hacemos bien. Por eso te preguntaba también qué imagen tenían de nosotros, ¿no? Porque a mí esa sensación es la que me da, que el español va allí a hablar de fútbol sala y dicen, estos tíos saben de lo que hablan, vamos a escucharles. Y, joder, pues es algo de lo que estar orgullosos. Así que mucha suerte, que vaya muy bonito, y que aquí estamos los miércoles dando guerra y esta es tu casa para lo que necesites.
Pues muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí, y también ya tenía ganas de conoceros a vosotros en persona.
Claro,
ya era hora.
Es lo que pasa con la radio, ¿no? Que hasta que pones cara a la gente es lo que pasa. ¿Qué más tenemos por ahí en Futsaleros por el Mundo? Están casi todas las ligas terminando, me imagino, Teresa.
Ya casi enfilando la recta final.
Y nuestros españolitos viendo qué hacen la temporada que viene, ¿no? Como en el caso de Ángel, viendo su futuro, ¿no?
Sí, tenemos a Saúl Olmo, que se ha puesto rumbo a Vietnam para disputar la Copa de Asia de clubes con el Tyson Nam. Y a la espera de que salga un proyecto para la próxima temporada, de momento se irá para allá, para esta copa. En Francia tenemos a David Rondón con el Kremlin, que disputará la final de la Liga Francesa. Y el Dinamo de Moscú se tendrá que ver las caras con el Gazprom en la Liga Rusa, a ver si Fernandao y David Marín tienen suerte y también nos traen la Liga para acá. Y la final de Italia, Pescara Gauss. Que parecía que no, pero al final han dado la sorpresa a los dos equipos.
Bueno, pues todo eso es lo que está pasando en el panorama de nuestros españoles futsaleros por el mundo. Teresa nos lo cuenta aquí cada miércoles y de vez en cuando nos regala presencias como la de Ángel aquí en los estudios, sobre todo en esta época en la que ya poquito a poco están volviendo de sus destinos para recuperarse y para pasar el verano en España a la espera de lo que pase en el futuro. ¿Tienes más o menos idea de dónde vamos
todo
la semana que viene? Ya hasta el final de...
Sí, sí, yo tengo ya todo el planning. Necesito que todas las series vayan a todos los partidos posibles, que si no, no me entran.
Muy bien, gracias, Teresa.
Nada, a ti.
Vamos ya con el fútbol sala femenino. We are the world's people, different yet we're the same.
We believe in a dream. En Futsal Cope, fútbol sala femenino. I hope we can start again.
We believe in the dream. So if you ever feel the love is fading, together like the stars in the sky. Esta es la rusa que lloraba todo el rato, Javi, que se parecía un poco a Naomi Watts en King Kong, así con el traje blanco.
A mí me sorprendía que esta mujer fuera segunda, que le fuera a disputar la victoria al sí. sueco, el máximo favorito, y a los italianos, que para mí eran los favoritos, para mí.
Polina Gagarina, es que el nombre ya suena un poco a cachondeo.
Bueno, pero a lo mejor ahí es un nombre muy serio, tío. Es que los que no sabemos ruso, yo el ruso todavía no lo...
No lo manejas, ¿no?
No, no.
A Million Voices es esta canción de Polina, que como dice Javi, quedó segunda, ¿no? Los italianos fueron terceros.
Sí.
Segunda
Rusia segunda.
En el Festival de Eurovisión. Esta no era mejor que Durne, fíjate lo digo.
No.
¿Alba siguió Eurovisión, Javi?
Alba, yo creo que se enganchó tarde también. No sé, que te lo cuente ella.
Hola, Alba.
Hola, buenas tardes.
¿Seguiste o no seguiste? Dentro de tus poquísimas obligaciones, ¿seguiste o no seguiste Eurovisión?
Pues este año no lo pude seguir porque tuve obligaciones importantes.
Pero en el chat de Futsal Cope te lo pasaste de maravilla.
Sí, claro. Si es que estaban ahí, digo, no sé ni para qué lo quiero ver si ya me estoy enterando de todo.
Bueno, aparte de friki, ¿qué pensará la gente que nos esté escuchando?
No, no, una vez al año...
Endereza esto y tira por el femenino, jurado.
Venga, vamos allá. En el femenino además venimos de una jornada importante, la 29 en el campeonato de primera división, en el que Alba ya se ha decidido absolutamente todo. Quedaban por ahí vigentes dos puestos de descenso que se han confirmado ya. Amarelle y Ordizia, los dos perdieron, uno contra Orense y otro contra Burela, se van junto a Sala Bilbo a segunda división. Mantienen por lo tanto la categoría Gironella, Majadahonda y la Turel Orbina.
Sí, la verdad que quedaban dos jornadas, lo decíamos la semana pasada, quedaban dos jornadas y lo único que quedaba por decidir era el descenso. Ya se ha decidido, es una pena que Amarelle y Ordizia, que han estado luchando ahí hasta el último minuto, al final desciendan, pero bueno, ya sabemos que esto es así, que es una temporada larga, que hay que dar el callo, y si han descendido, pues bueno, esperemos que vuelvan pronto a la primera división y darle la enhorabuena a Turale, que lleva dos años luchando y que finalmente en las últimas jornadas siempre se salva, así que darle la enhorabuena porque también se lo merece.
Nos va a sobrar una jornada precisamente, la 30, en la que hay un partido que bien podría ser calentamiento de la Copa, una Universidad de Alicante contra Futsi, y además, curiosamente, es uno de los dos enfrentamientos de semifinales. De las semifinales de Copa tienes que hablar porque además, ojito los horarios, ya están puestos sábado 6 de junio,
sí.
Ciudad de Asburgas, Burela, a las 10:30 de la mañana.
Madre mía.
Atlético de Madrid, Universidad de Alicante, 1 del mediodía. La final será a las 12 del mediodía del domingo. Recordemos la sede elegida, Navalcarnero, donde juega el Atlético de Madrid.
Bueno, yo ante eso solo puedo decir que evidentemente estoy muy enfadada, que solo queda, como ya lo he dicho muchas veces, que nos apaguen la luz o que nos pongan a jugar a las 12 de la noche a oscuras para que nadie nos vea, porque no entiendo esto. Hay gente que me dice que es porque va a ir la televisión, yo digo que qué televisión y qué personas van a ver eso. ¿Cuándo? A la misma hora, presumiblemente se va a jugar un Inter-Barça en Alcalá. Entonces, yo no sé quiénes son los que están tomando estas decisiones, pero lo único que están haciendo es que cada día vayamos hacia atrás. Y es que ya estamos cansadas de siempre lo mismo. Es que parece que en vez de hacerlo mejor, siempre vamos a peor. Siempre se celebró por la tarde, ahora a las 10:30, ya que nos lo pongan a las 7 de la mañana y que vayamos cuatro locos a llevar el partido, nada más.
La verdad es que son unos auténticos visionarios, ¿eh? Me río, sí, yo del mono de los horarios que dice Paco González de la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, pues estos son más visionarios todavía.
Madre mía.
Evidentemente esto no hace ningún favor. La semana pasada ya lo comentábamos.
Pero es que la temporada empezaba, Javi, con la polémica de la Supercopa, de aquel pabellón enano donde narramos el partido entre Alcorcón y Atlético de Madrid, y termina casi con esto, Alba. Es que la verdad es que suena a coña. Es lo que tú decías un día, que parece que tienes que te están buscando para que estés enfadada todo el día. Que no creo,
claro,
que sea su objetivo.
Que,
¿no? Pero...
que luego, que si yo soy la mala, que siempre digo las cosas, pero es que yo no estoy diciendo nada malo, lo único que estoy diciendo son las realidades que se están... Es que yo no me imagino un Inter Barça a las 10:30 de la mañana, una final de la Copa. ¿Quién la juegas ahora? Pues nadie. Es que solo nos ponen a nosotros para que no lo vea nadie, porque es que no me lo explico. ¿Quién se va a levantar un sábado y va a ir hasta Navalcarnero, que encima caben pocas personas, para ir a ver un partido?
Sí, sí, no, es que al pabellón hay que llegar, además.
Es que tienes que dormir allí casi para llegar al pabellón a las 10:30.
Sí.
Qué verdad, joder. No, no. Además, Navalcarnero tampoco es que esté muy, muy cerca en la Comunidad de Madrid, está lejillos. Y la gente que vaya de Madrid capital, pues tiene que salir a las 9 de la mañana en transporte público para llegar allá a las 10:30.
Y por eso, y si además, bueno, afortunadamente el tiempo va a acompañar, pero si encima ya eso llueve, pues prepárate para...
No nos pongamos
en los accesos.
No vamos a calentar más a...
Sí,
que ya
sí, 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 de verdad, en fin.
Siguiente tema.
Sí, eso. Bueno, el siguiente tema. Hay que dar la enhorabuena a Elche, a Valdetire Ferrol y a Rubí, que han regresado también a la primera división. Sentenciaron finalmente este fin de semana sus eliminatorias. A ida y vuelta, recordemos, a Leganés, a Aucán de Murcia... y a Intersala respectivamente, y ha regresado a la máxima división del fútbol sala femenino, Alba.
La verdad es que son tres equipos muy grandes, muy importantes. Valdés, Ferrol y Rubí han estado en las últimas temporadas también en primera división. El partido entre Elche y Leganés fue uno de los más igualados, tanto en la ida como en la vuelta. y desde aquí pues los vamos a felicitar y que se pongan las pilas, porque ya vemos que en los últimos años los recién ascendidos son los que más sufren para aguantar la sí. categoría, así que se pongan las pilas para no caer siempre en la misma rutina de que suban y bajan los mismos equipos.
Efectivamente, bueno, este fin de semana, Alba, o esta semana, ¿tenéis alguna reivindicación especial? La semana pasada precisamente la que hizo Alba tiene que ver con esa petición desde la Asociación de Jugadoras para que la Copa Femenina vuelva a ser de 8. Es una guerra un poquito a largo, medio largo plazo. ¿Alguna novedad al respecto o de cualquier otra? El minuto de Alba, podríamos utilizar
sí, el rincón de Alba, sacudiendo.
No, la verdad es que ya lo dijimos la semana pasada, desde la asociación lo que se propuso fue varios modelos para que los clubes pudiesen decidir qué opción les convenía más de hacer los cuartos a ida y vuelta y hacer simplemente semifinal y final, o hacer los, como se hace en el masculino, los ocho primeros equipos que disputen la Copa, pero que la Copa vuelva a ser de ocho, darle más importancia a esta competición y que sigamos creciendo poco a poco. Y nosotras desde la asociación no tenemos por qué hacer esto, porque no es nuestro trabajo. Pero visto lo visto, de que nadie hace nada, pues decidimos intentar dar el paso y ponérselo más fácil a los clubes, que ya que no dan el paso, pues lo decimos nosotros. A ver, simplemente elige, ¿qué te interesa más, esto o esto? Y hacerlo, porque es que nadie mueve una mano aquí, entonces ya la movemos nosotros, que no se preocupen, pero que también hagan algo para seguir reivindicando y que siga creciendo el fútbol sala femenino.
Por cierto, añado también otra cuestión que tiene que ver con la Copa. Uno de los actos paralelos es una mesa redonda sobre fútbol sala femenino el viernes 5 de junio durante toda la tarde en el Teatro Municipal de Navalcarnero, donde van a estar, lo va a presentar Gustavo Muñana y van a estar Jesús Candelas, Carlos Sánchez Rozas y Andrés Sanz. Por cierto, que estuvo Candelas entrenando la semana pasada, se dejó caer por Navalcarnero. Las chicas del Futsi acabaron muy contentas,
No me extraña.
Acabaron muy contentas. Sí, sí, sí.
Desde luego.
No, lo hablamos con Leti, además fuera de micro también, y encantadas de la presencia de Candelas, lo que puede enseñar ese hombre a cualquier equipo de fútbol sala.
Si consigues
cualquier persona.
Sí, si consigues entender, desencriptarle un poco, sí, porque ya sabes que hay algunas frases de Candelas que son difíciles. Bueno, pues todo lo que sea para vaya pedazo de pinta que tiene la mesa redonda esta, Muñana, sí. Candelas, Andrés...
Sí. Para los asociados es un poquito más barata, para los que no tal, pues 20 euros.
Bueno, pues seguro que merece la pena. Gracias, Alba, un beso.
Gracias.
Vamos con Fran Merino a ver qué nos cuenta, porque la segunda división ya ha terminado, pero hay equipos buscando ascender.
La segunda división en Futsal Cope.
La segunda división ha terminado, Fran, pero hay gente que quiere jugar en segunda división el año que viene, ¿no? Me imagino que por ahí van los tiros. Muy buenas.
Eso es, muy buenas, Santi. Pues por ahí vamos a ir y no sé cómo catalogarte los partidos de ida, si de sorpresa o de cómo, pero triple victoria visitante. Los tres equipos que jugaban fuera han conseguido la victoria. Primero empiezo por el Super Betis, que ganó. Parece que este año que ha ascendido en fútbol a primera división, sí. Pues lo veremos también en segunda división de futsal, porque ya sabes que van muy ligados y donde hay dinero, cuando se sube a primera división, pues se reparte un poco más.
Claro.
Se impuso al Rivas 95, 3-5, antes del minuto 35, muchos 5, voy diciendo. Sí. Estaba todo muy igualado, ganaba 3-4 el Betis, pero llegaría el gol de Miguel para ponerse el marcador final. La vuelta será el próximo sábado, 30 de mayo, a las 6, en el pabellón Francisco de Dios Jiménez, en el del Betis. En principio es la eliminatoria más clara. No por resultado, porque se impuso a domicilio también, como vengo diciendo, el Cidade de Narón al Colo-Colo, 1-4. Al descanso todo estaba igualado, pero al regreso los primeros 4 minutos fueron mortales para el equipo aragonés, que recibió 2 goles. Y ya con el portero jugador, pues recibió ese cuarto y definitivo. La vuelta el próximo sábado, también a las 6, en casa del Narón. Y el último encuentro fue el de más goles, pero la también derrota del Gomera, que jugaba en casa como local, por 6-7 contra el Escolapia. Y la vuelta, pues que será en Sabadell a las 4 de la tarde el próximo sábado. O sea, optó por decidir prácticamente, y si acaso más, un poquito más decantada la del Betis, que jugando en casa y con un resultado de 2 goles de ventaja, pues siendo el favorito, se lo tiene básicamente ya hecho.
Bueno, pues la semana que viene lo contamos. Fran, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos acabando.
Q. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua.
Bueno, y terminamos el programa Eurovisivo con Il Volo, Grande Amore. Estos quedaron terceros, eran unos de los favoritos, eran unos chavales así guapetes, ¿no? Teresa, ¿o no?
Yo es que me quedé dormida.
Con estos no, a estos no llegaste, ¿no?
No, no trabajé.
Los italianos estos que fueron ahí a lucirse. En Eurovisión es que dicen que hay que llevar chicos porque votan más chicas. Esto es una de las ciencias que nadie sabe, en realidad, jurado, no sé.
No sé, yo creo que el público es otro.
Sí, ¿no?
Entonces, una duda. Entonces, el año pasado que ganó Conchita Bus, ¿quién votó?
Paso palabra. Bueno, que hasta aquí este capítulo número 164 ya de la temporada de Futsal Cope, que estamos llegando a la recta final, pero con más fuerza que nunca, porque estamos en plenos playoffs por el título. En las semifinales puede pasar de todo. Os vamos a contar también cómo termina la Liga Femenina, qué pasa con la Segunda División, y por supuesto seguiremos viviendo las experiencias de nuestros futsaleros por el mundo que nos trae cada semana Teresa Sendín. Gracias a todos, hasta el miércoles que viene. Un abrazo.
En la cadena COPE, solo para internet. Futsal COPE. Dimmi perché...